Es la mañana de fin de semana. Jungla de asfalto. Con el padre Mundina y Miguel del Pino.
A todos, son las 11, las 10 en Canarias y estamos de vuelta en Jungla de Asfalto. La mañana de fin de semana continúa hasta la 1:30 y vamos a intentar entretenerles, hablar de plantas, de mascotas, de naturaleza, por supuesto, del virus, del coronavirus, y tendremos al profesor del Pino que nos va a explicar muchísimas cosas y muy interesantes, pero antes está Marta Arce con nosotros para explicarnos qué pueden hacer todos ustedes para con el futuro de Libertad Digital y de Es Radio, que efectivamente continuamos en la brecha. Marta, cuéntanos.
Efectivamente, les necesitamos a todos los que habitualmente nos escuchan. Si son seguidores de Libertad Digital o Es Radio, pues hoy pueden resultarnos más útiles que nunca. La emergencia del coronavirus pues ha ocasionado un lógico desplome de la publicidad, entre otros muchos sectores que se han venido a pique, y nuestro único sustento económico para poder informar son ustedes ahora mismo. Así que les necesitamos para que, bueno, pues apoyen la labor de Libertad Digital y de Es Radio, que podamos seguir dándoles la información que les llega sin vetos, sin filtros, sin, bueno, esas cosillas que hay en otras cadenas. ¿Cómo pueden apoyarnos? Pues pueden hacerse socios del Club de Libertad Digital y disfrutar de un montón de ventajas asociadas, o pueden ustedes también hacer una donación puntual al grupo. ¿Cómo pueden hacerlo? Pues yo les recomiendo que entren en Libertad Digital y ahí encontrarán ustedes pues cómo pueden hacer su donación o cómo hacerse socios del club y disfrutar de ese montón de ventajas. Y pues hoy más que nunca, con el apoyo de los que nos escuchan, hay más libertad.
Pues Marta, muchísimas gracias y queda dicho. Nos pueden ayudar, entran en Libertad Digital y ahí tienen todos los datos, y cualquier donación, cualquier ayuda es bienvenida. Marta, muchas gracias.
A vosotros.
Bueno, vamos a recibir ya al profesor del Pino, que me está escuchando. Profesor, buenos días.
Buenos días, Elia. Buenos días a todos.
Bueno, y está por ahí ya el padre Mundina también. Padre, buenos días.
Muy buenos días para todos. Perfecto. Y nuestros oyentes.
Pues estamos todos. Antes de nada, le voy a dar el teléfono a los oyentes. 915739725. Nos pueden escribir también a findesemana@esradio.fm. Tenemos a Diez Rovira teletrabajando en la producción. Miguel, abrimos la ventana, que tenemos muchos temas.
Muy bien, adelante.
Venga,
ya,
vamos.
Cuando quieras.
Es la mañana de fin de semana. Jungla de asfalto.
Cuéntame, Miguel.
Pues mira, como es natural, seguiremos ocupándonos de nuestros queridos animales de compañía, claro que sí, en una situación muy especial también en este momento, pero lo fundamental, pues está claro, que es el hombre, ¿verdad? Entonces mi forma de teletrabajo aquí encerrado en casa está siendo, pues, multiplicar mis contactos con amigos, con autoridades, con personas que nos pueden informar sobre cuál es la evolución de la pandemia. Mira, yo veo que el comité de expertos nombrado por el gobierno, todos ellos son personas de gran solvencia, no cabe duda, pero creo que deberían informar. Mira, está comprobado que aquellas personas que tienen miedo a viajar en avión, lo mejor que se les puede hacer, lo que más le quita el miedo y les puede producir un viaje tranquilo, es informarles, que desde la cabina del capitán se les diga: mire, estamos sobre la isla de tal, vamos a tal velocidad, va a venir una tormentita, pero no se preocupen, porque bueno, esto mismo creo yo que sería imprescindible hacer con la pandemia. Y recibimos muchísimos datos y muchísimos números relacionados con las estadísticas, por cierto, absurdo la mayor parte de ellas, pero poquísima o ninguna información sobre la naturaleza de la enfermedad y lo que está sucediendo. Tratando por nuestra parte de paliar esa falta de información, pues yo digo que mis contactos me están dando datos muy interesantes. Uno de ellos que quería hoy poner aquí con las salvedades, todas las lógicas salvedades de algo que se está estudiando porque el virus era completamente desconocido, algo que podríamos llamar una nueva o segunda teoría, aún no publicada, aún no divulgada suficientemente entre la población, y es la siguiente. Esto se lo voy a dedicar, tengo que hacer una introducción que le dedico a los estudiantes que están en casa teletrabajando también, ¿verdad? Y es recordar que la respiración tiene cuatro fases. La primera es la ventilación pulmonar, inspiramos, expiramos, y tomamos aire y lo echamos. Pero la segunda ocurre ya en el pulmón y es el intercambio de gases. Allí, por un problema físicamente no tan fácil de explicar, de diferencia de presiones parciales, en los alveolos pulmonares, al final de los bronquios, cuando ya conectan con el tejido del pulmón, se libera CO2, y se toma oxígeno. Se toma oxígeno. ¿Quién trae el oxígeno? La sangre. El oxígeno es transportado por la hemoglobina de la sangre. Y a continuación, esa hemoglobina de la sangre transporta el oxígeno de los pulmones a todos los tejidos del cuerpo. Pues bien, parece que este virus, una de las maldades que puede hacer es impedir a la sangre el transporte de oxígeno porque destruye precisamente el grupo, se llama grupo hemo, que es el que lleva el hierro. Hemoglobina, hemo es un grupo, químicamente se llaman porfinas, pero que lleva en el centro un átomo de hierro unido a cuatro cadenas de proteínas al lado. Pues bien, no sabemos cómo, porque esto es otro de los misterios, el virus, una parte de las proteínas del virus, de las proteínas de la cubierta del virus, es capaz de fijarse a los glóbulos rojos y romper el hemo de la hemoglobina, romper el hierro, separar el hierro. Consecuencias, vamos a ver. No es un problema de respiradores, siendo estos buenos para ayudar al enfermo a ventilar, ¿verdad? Pero por mucho que ventile el enfermo con un buen respirador, el problema es que cuando llegue el aire a los pulmones no puede intercambiar oxígeno con la sangre, porque la sangre viene con los grupos hemo rotos. Trato de divulgar todo lo que puedo, pero creo que se entiende lo que estamos diciendo, ¿verdad, Elia? Está roto el grupo que trae el hierro de la hemoglobina y así no se puede incorporar el oxígeno. A partir de ahí, pues ya vienen toda una serie de desastres, pero se explican muchísimas cosas. Por ejemplo, ¿por qué suben las proteínas transportadoras de hierro que se llaman ferritinas y que en los enfermos muy graves suben muchísimo? Suben porque esas proteínas se están movilizando para tratar de recuperar, de transportar hasta el hígado el hierro de la hemoglobina rota. ¿Por qué los diabéticos graves del tipo de diabetes 1 tienen problemas? Porque ellos tienen parte de la hemoglobina también, y se llama hemoglobina glicosada. Y esa hemoglobina glicosada por el exceso de azúcar funciona peor. Si encima le quitan la buena, pues es más grave especialmente. ¿Por qué la hipertensión también es mala? Porque provoca, una vez que se han roto los glóbulos rojos y hay basura, provoca que se formen trombitos. Entonces, en las UBI se ha comprobado a veces que se han formado pequeños trombos, infartos pequeños, que afortunadamente en las UBI han conseguido en la mayor parte de los casos curar también. De manera que, resumiendo, más que en la fase de ventilación pulmonar, que es en lo que se ha insistido en la primera parte de la lucha contra la pandemia, habría que basarse en la fase sanguínea, por esa falta de hemoglobina funcional que le lleva la sangre a los pulmones. Se explican muchísimas cosas también, además de lo que ya hemos dicho. Por ejemplo, ¿por qué están funcionando, y esto es una esperanza interesante e importante, por qué están funcionando las quininas, que son los medicamentos que se emplean contra la malaria? Pues porque en la malaria sucede algo muy parecido. Lo que ocurre es que quien rompe el grupo hemo, quien rompe los glóbulos rojos y el grupo hemo de la hemoglobina, es el plasmodium, el protozoo, el parásito. Ahora bien, que un parásito tipo protozoo sea capaz de romper la hemoglobina con reacciones enzimáticas es relativamente normal. Lo raro es que lo haga un virus que no tiene enzimas. Y a partir de aquí, no quiero disparatarme, pero bueno, aquí se basan parte de las teorías que están diciendo que ese virus podría, si se comprueba que tiene enzimas, cosa que no tienen los virus, sí se podría pensar el curar y que ha sido un virus de diseño, ¿verdad? Aunque lo más normal es pensar que se trata pues de una evolución diabólica que hay que achacar a la naturaleza. En definitiva, esta interpretación sanguínea permite, por ejemplo, pensar que algunos enfermos mejorarían en cámara hiperbárica, es decir, en cámara de altísima presión, que algunas veces utilizan los deportistas de élite para oxigenar mejor su sangre, ¿verdad? Lo que ocurre es que hoy por hoy las cámaras hiperbáricas no están al alcance de la población. Pero todo lo que sea un avance, en este caso esta segunda teoría, que no contradice a la primera, puede ser complementaria, de que el problema está no en la ventilación, sino en la fase sanguínea por rotura de la hemoglobina, Cada vez que hay un nuevo descubrimiento, se abre una puerta enorme a nuevas investigaciones para combatirlo. Así que yo creo que esto que decimos hoy, pues no debe suponer, hombre, en el sentido de que nos demuestra la capacidad destructora del virus, decimos, caramba, con el virus, dichoso, ¿eh? Pero por otra parte, la esperanza es que abre la puerta a nuevas investigaciones.
Bueno, perfecto, pues una interesante aclaración y reflexión, Miguel. Iremos informando, ¿verdad?
De mañana todo lo voy a intentar divulgar más detenidamente en mi artículo de Libertad Digital.
Ajá,
y ya digo, se lo dedico sobre todo esto de las cuatro fases del proceso respiratorio, se lo dedico especialmente a los estudiantes que lo tienen en sus programas, ¿eh?
Claro.
En su programa de últimos cursos de la ESO y de bachillerato, y que se lo cuenten ellos al resto de la familia si son especialistas en otra cosa más que en biología, ¿eh?
Oye, pues está muy bien, ¿verdad?, revisar todos esos conocimientos. Bueno, 11 y 10 minutos, 91-573-9725, después de abrir la ventana, ahora sí, nos vamos con las plantas.
Jungla de asfalto, con el padre Mundina y Miguel del Pino.
Padre, ¿con qué vamos hoy?
Hoy tenemos una planta preciosa, como siempre, pero la de hoy tiene unas connotaciones realmente especiales que no se dan en las plantas en general. En esto de las plantas, Celia, permíteme que te diga que ocurre un poco como en las modas, tanto en la parte femenina como masculina. De vez en cuando surgen modas. Yo recuerdo cuando apareció este pantalón vaquero, pues hay gente que incluso iba a casarse con un pantalón vaquero. Yo decía, pero si esto lo utilizan en Estados Unidos los vaqueros para el ganado en pleno campo, ¿no? Pero, en fin, son modas. Y las modas a veces se imponen, pues sea como sea. Y en las plantas ocurre exactamente lo mismo. De una forma más solapada, pero ocurre lo mismo. La planta que hoy vamos a hablar, el nombre suyo se llama Helia calceolaria. Calceolaria. La calceolaria es una planta que, y con unas flores que ahora diremos por qué es tan original, porque yo no sé si las floristerías tendrán permiso para poder abrir, y siquiera el que un familiar pueda hacer pues una corona o un ramo de flores para llevárselo a su ser querido, que bastante triste es que uno tenga que morir a solas, como otro día que un señor estaba diciendo, poco menos que a gritos, que le dejaran ver a su hija, ¿no? Realmente, la muerte de que está ocurriendo en nuestros enfermitos es realmente, es tremendo, es tremendo. Pero es tremendo. ¿Y qué pasa? ¿Por qué he dicho yo esto? Pues porque si las floristerías, por ejemplo, no pueden ir, pues la planta que hoy llevo a colación y vamos a comentar es justamente ahora, primavera, cuando se vende. Y además es una planta que la gente que la ha tenido una vez la quiere siempre y la añora porque sabe que la puede comprar en la temporada de el inicio de la primavera, un poquito más adelante, depende también de los cultivos, pero que la añora porque es una planta, Helia, que la puedes disfrutar durante un mes. Durante un mes disfrutar de ella porque luego se aconseja tirarla, porque es una planta que florece una sola vez en su vida. Pero como cada año los cultivadores nos enriquecen todas las floristerías con una cantidad de variedades y sobre todo de híbridos, que son a los que yo aconsejo que se compren, los híbridos, pues ¿qué pasa? Que el que la ha tenido la añora y está esperando la temporada para comprar y comprar, pues hay muchas variedades. Por ejemplo, con decirte que este género, querida Helia, pues son más de 300 especies, de las cuales esas 300 especies, pues las hay que son anuales, bienales, perennes, arbustivas, algunas son más delicadas que otras con respecto al frío, y a que nosotros recomendamos, y las que más se venden como híbridos, pues tenemos la herbo híbridas las herbeohíbridas que y las multifloras, pero la multiflora herbeohíbrida, multiflora nana, que es pequeñita, esa no quiero olvidarme, por eso lo he dicho al principio. El que la quiera, sin duda alguna, disfrutará mucho, porque tiene una, pueden adquirir 45 centímetros. La herbeohíbrida multiflora nana puede tener solamente pues unos 20-25 centímetros y saca pues unos manojos de flores por encima de las hojas que son bastante grandes y son tiernas y de un verde muy significado, pues sacan unas ramas de flores sensacionales. ¿Pero qué tienen estas flores? Pues mira, estas flores Celia las llaman zapatitos de la Virgen, otros zapatitos de Venus. ¿Por qué? Porque son como si fueran boceguíes. Es decir, que tienen la forma como de poner el pie, porque es la morfología de la flor es, se sale de lo normal de las flores de cualquier tipo de planta que conocemos. De ahí que tenga una aceptación tan grande. En Estados Unidos se venden por millones de plantas. Y los cultivadores tienen que prestar mucha atención, porque esta planta solamente se puede conseguir por semilla. Se semillan en primavera y no se venden hasta la primavera siguiente. Pasa un año, durante ese año hay que cultivarlas en invernaderos ya ad hoc, preparados para ello, más bien fríos. Es una planta que no le gusta demasiado el calor, no demasiado el calor. Algunas muy resistentes, como hemos dicho, de esas 300 variedades, hay unas que son resistentes y otras que son más delicadas, pero sobre todo las que más se venden son las multifloras enanas y herbeohíbridas, que realmente son, digamos, de una belleza singular. ¿Por qué? Bueno, porque esta, aparte de ser un zueco, que es una palabra, digamos, latina, calceolus, calceolaria, de calceolus, que es en latín zapato, boceguí, pues en las flores de la calceolaria, en la diversidad de híbridos, las hay algunas que son de color rojo. Imagínate esos ramilletes, que pueden ser 3, 4, 5 ramilletes magníficos de flores. Pueden ser de color rojo, pueden ser de color amarillento, pero que tienen una franja de color rojo. Pueden ser, digamos, todas ellas de otros colores, pero contrastado con otro color de contraste. Es decir, que es una planta sensacional, y el que la ha tenido la primera aspira a poderla tener más veces, y claro, como la utiliza durante un mes, disfruta de ella, y luego puede que la tenga hasta otro mes, pero ya no va a disfrutar de muchísimas flores porque florece una sola vez en su trayectoria. Luego hay que desecharla. Pero, claro, la ilusión de poderla tener el año siguiente, pues hace que, bueno, es que como todo lo que realmente a uno le gusta y suspira por ello. Lo que no sé, querida Elia, si las floristerías tendrán permiso para estar abiertas, porque es una verdadera pena que la gente que quiera comprarla pues no pueda, porque estamos confinados, claro está. Pero no sé, yo espero que las floristerías, que generalmente trabaja el dueño y marido, mujer, o el marido y algún empleado, pues bueno, no tiene mayor problema de contagio, porque trabaja por separado, y además es bueno que podamos siquiera traer un ramo de flores a la tumba de aquel ser querido que ha muerto solito, sin poder ver la cara de un hijo, de una hija, de la mujer o del marido, etcétera, etcétera. Esta planta tiene muy poco que decir de ella, simplemente que la conviene que esté en un sitio que no tenga ningún, digamos, radiador cerquita, no le gusta el calor. Eso sí, yo aconsejaría que a la hora de regar se llene un barreño, pues no sé, un cubo, por ejemplo, se ponen 5 o 6 dedos de agua y se pone la planta dentro, al objeto de que no se moje ni la flor ni las hojas. No se deben de mojar, porque entonces fastidiaríamos la planta, haríamos un pan como unas tortas. Pero también es verdad, si la humectamos de la forma que yo digo, cuando se saque de ahí, que vendrán, hará burbujas. Cuando hace ya las burbujas, ya las sacamos del barreño y la colocamos en aquella, en aquel plato. Sería conveniente, yo siempre digo que es conveniente tener platitos que tengan arena y garbancillo, precisamente porque la escorrentía de, si nos pasamos de riego, sobre todo si regamos en la parte de la parte del compost, en este caso no sería así, pero también seguramente que absorbería mucha humedad, y si tenemos un plato con garbancillo y con arena, pues el agua que sobra se va a... Y eso sirve también para crear un microclima húmedo, que es lo que esta planta realmente exige, la humedad del compost. Si se nos secara el compost, la planta se viene abajo. Y, por último, no olvidemos que esta planta, cuanto más bella, cuanto más hermosa, cuando las hojas son realmente ayudan enormemente a la belleza de esos ramilletes magníficos de flores, como boceguías, como si fueran zapatitos, por eso se llaman zapatitos de la Virgen o zapatitos de Venus, hay que tener un sentido, digamos, de la observación, porque es una plantita que el pulgón suele atacarle muchísimo y hay que de vez en cuando mirar el endés. Por eso no hay que tenerla cerca de un sitio que tenga fuente de calor, sino que gusta de tener más bien una temperatura fresca, una temperatura fresquita, entre 15 y 16, 17 grados, pero no, incluso hasta, yo diría, sí, 16, todavía se soportan, y no menos de 13. Y cuando la queramos disfrutar, miremos de ponerla en un lugar que tenga una temperatura así, un poco fresquita, y al mismo tiempo tengamos el sentido de la observación para que no la ataque el pulgón, si no se acabaría con la planta.
Bueno, pues queda dicho. Las floristerías, obviamente, padre, pues están cerradas, y no es un artículo de primera necesidad. De momento nos conformamos con hablar de plantas y con ocuparnos de las que tenemos en casa, que también dan muchas alegrías. Bueno, a las 11:22 les doy el teléfono a los oyentes. También les invito a que nos escriban findesemana@esradio.fm. Ahí también nos pueden mandar sus dudas. 915739725. Y después de la planta nos vamos al arca. Miguel, ¿con qué vamos?
Pues mira, hoy el problema es que los animales están en unas circunstancias especiales. No me he atrevido a señalar un dálmata, un carlino, tal, sino referirnos en general a la situación de perros, gatos y demás animales domésticos, pues enclaustrados también, ¿verdad? Según lo que decía el padre Mundín hace un momento, me acordaba de un correo que María ha recibido también por parte de un amable oyente que se quejaba de que había ido a un centro, a un gran centro comercial, donde está abierta la sesión para animales, y había pedido, menos mal que han tenido esa sensibilidad las autoridades, pero claro. Imagínense el problema de no poder comprar comida para el perrillo, para el canario y tal. Pero era paradójico, decía esta señora, con toda la razón, pienso yo, que pudo comprar saco de piensos para los canarios, y al lado estaba la sección de jardinería, y no pudo comprar un saquito de tierra, porque esa parte está cerrada. Yo creo que igual que por parte de la administración, padre, ha habido sensibilidad para que los que tenemos animales podamos seguir dándoles de comer. Ha faltado sensibilidad un poquito ahí para que por lo menos los grandes centros pues puedan vender también el saquito de tierra, los cuatro productos para la plata. Dicho esto, animales enclaustrados. Pero bueno, los perros salen, los gatos no. Dentro de un ratito, siempre, Elia, como decimos, con las salvedades del directo, intentaremos nuestra conexión con el mundo veterinario a través del doctor Oscar Piedra, a ver qué novedades hay oficiales. Pero de momento, consejos así caseros. El perro sale. ¿Se puede contagiar el perro del coronavirus? Bueno, repetimos una vez más que es distinto que un animal sea susceptible de contagiarse y es diferente que nos contagie a nosotros. El perro puede traer a casa el coronavirus como si sacamos una bayeta, ¿no? O sea, como cualquier objeto animado o inanimado. De manera que al volver a casa con el perro hay que lavarlo. Hombre, que no se trata de meterlo al pobre en la centrifugadora, Es hacer un lavado, sobre todo de las partes del cuerpo que más contacto hayan podido tener con la calle. Patitas, decimos muchas veces, el rabo, que también va arrastrando a veces, ¿verdad? El vientre, si se ha tumbado por los costados. En definitiva, tener con él una higiene, la normal en estos casos. El gato tranquilo. Si el gato no ha salido a casa, no ha salido de casa, pues nada, un objeto más que no es peligroso. Pero, atención, cuidado especial con los gatos que salen de casa. Esos gatos que se escapan al tejado, que salen, entran, se van a buscar una gatita o viceversa, o se pasean por la calle o por el jardín. Esos gatos sí son ya un elemento que está rompiendo la cuarentena, ¿no? Entonces habría un consejo fundamental, que es que no dejen salir de casa al gato, punto, así de sencillo, ¿eh? O sea, que el gato se comporte igual que el perro, en el sentido de que no tenga oportunidades de salir por la calle y deambular para mancharse, más que contagiarse, fíjate, digo mancharse con donde puede haber estado el virus. Y ahora, un consejo aparte de la limpieza extrema, el cepillar, el limpiar, un poquito de agua jabonosa o cualquiera, como decíamos estos días, de los champús de Menforsan diluido en agua y tal. Pero nuestros naturalistas de guardia, qué malo debe estar pasando el bueno de Ángel Febrero, Ezequiel, Serra, en fin, todo, el mismísimo Cuaresma, que se encerró a pintar en casa, ¿verdad? Hacen muy bien todos, pero qué mal lo deben estar pasando en esta, que estamos llamando los naturalistas, super primavera. Pues mira, creo que está el campo, creo que es una cosa espectacular ya de floración, de altura de las plantas y tal. Bueno, pues que nos lo cuenten, ¿eh? Nosotros ya, si Dios quiere, el año que viene lo podremos ver. Pero en esta salida de los perros a la calle con el amo, rodeando a casa, el jardincito y tal, pues se van a encontrar también con unas plantas en plena exuberancia, como dice el padre, ¿verdad? Pero también es un problema el de los parásitos, garrapatillas, piojos, pulgas, claro. Todo lo que en este momento se está controlando menos en la naturaleza. Entonces, el consejo que compartía con Ben Forsan el otro día hablando con el doctor Picabea es que, bueno, que nos dejemos ya además productos químicos para el pobre animal, que bastante tenemos que emplear en casa con las lejías, los desinfectantes, tal. Que entonces recordemos la necesidad de desinsectar al perro que sale de paseo a la calle, y para ello recordamos que los productos naturales, los de Menforsan, el collar, las pipetas, todos esos productos impregnados con productos llevados de las plantas, pues son mucho mejor que cargarnos más ya con pesticidas raros y con lejías y con amoníacos, ¿verdad? Por lo tanto, mantener una higiene máxima con el perro que sale a pasear, mantenerlo desinsectado como si no pasara nada, y mantenerlo muy limpio todo lo que haya tenido contacto con el suelo. Y también algo muy especial, no vamos a impedir, el perro seguramente estará más cariñoso que nunca, ¿eh? Porque para él está pasando algo muy malo, que sale menos, y algo buenísimo, que está en casa con los amigos.
Todo el día con los dueños, claro.
Claro, que es lo que quiere, ¿verdad? Entonces nos lamerá, nos acercará. Bueno, pues aquí recomendamos un producto, que es el producto, ¿te acuerdas, Elia, que decíamos que es un producto de sensibilidad, el de la limpieza, enforzan para la limpieza del hociquillo, ¿verdad? Y de zonas delicadas del perro, para que no tengamos que decir, no te acerques, no. Mantenerle muy limpio también esa zona con el producto, con el limpiador facial de Menforsan. En definitiva, higiene máxima. Y que no salgan a la calle los gatos, que no pasa nada también. Ya sé que es muy explorador, que ve una ventanita y se va al tejado, que hay cuatro gatas que le gustan en el barrio, bueno, pues que se aguante, como los demás, y que esté en casita, y entonces no tenemos que tomar precauciones especiales. Si hay novedades, si el Consejo de Veterinarios nos cuenta algo nuevo, pues después lo comentaremos con Óscar Piedra. Pero yo sí quiero añadir una cosa, Elia, y es que en el comité de expertos que están estudiando, en teoría por lo menos, la enfermedad, aunque ellos no nos cuenten nada porque las alocuciones del señor presidente son de 40 minutos y ellos no hablan, que deberían dejarles que hablaran, pues por lo menos, ya que ellos no hablan, habla el Colegio de Veterinarios a través de Menforsan. Y yo sugiero que en esos comités de expertos, puesto que esto se trata muy probablemente de una zoonosis, es decir, lo que pasa de animales a hombre, que si ha nacido a través de murciélagos o como sea, que haya por lo menos un veterinario, debería haber en el comité de expertos. Así que como tal lo digo, y sé que a los veterinarios les va a gustar mucho que reconozcamos esta función que ellos realizan para la sociedad.
Claro que sí, en este programa tenemos que acordarnos de ellos, puesto que nos ayudan y nos resuelven muchas dudas. Bueno, luego hablaremos también con uno de nuestros veterinarios de cabecera, si te parece.
Perfecto, Elia, muy bien.
Y efectivamente remitimos a esa web, www.menforsan.com, que ahí tienen todos los productos higienizantes, que no se les ocurra limpiar las patitas de los perros y de los animales con lejía, ¿eh? Que puede
por Dios.
Que puede ser peor el remedio que la enfermedad, ¿eh? Bueno, 11:29, 91-573-9725. Una pequeña pausa y volvemos. Nos vamos de viaje, tenemos consultorio, la visita del veterinario, muchas cosas todavía.
¿Quieres que tu mascota esté guapa y se sienta bien? Menforsan, la marca líder en cosmética natural para tus mascotas, soluciona todas las necesidades de higiene y limpieza de nuestros fieles amigos. Todos los productos Menforsan están registrados y garantizados por Laboratorios Bilper, fabricante homologado y certificado desde 1958. Puedes encontrar los productos Menforsan en pajarerías, tiendas especializadas y clínicas veterinarias. Descubre los productos más naturales y el catálogo más completo del mercado. www.menforsan.com.
Tener un sistema inmunitario fuerte puede ayudarte a prevenir la gripe y el resfriado. Refuerza tus defensas con Immunobalance, complemento alimenticio con extractos vegetales, vitaminas y minerales que contribuye a mantener y fortalecer el sistema inmunitario. Refuerza tus defensas con Immunobalance y di adiós a la gripe y los resfriados. De venta en farmacias, para farmacias y herbodietéticas.
Colacel Antiox es el antioxidante más eficaz
para la piel y articulaciones.
Y lo demostramos.
Aporta proteína de colágeno que aumenta la masa muscular y vitamina C que potencia la formación de colágeno.
Y es realmente eficaz porque se asimila más del 90% de sus componentes.
Colacel Antiox, mucho más que colágeno.
Mundo Natural.
Hola, confis. Soy el confinado locutor y os presento Quédate en Casa, una tarifa que ofrece un 25% de descuento mientras estamos confinados y se dispara el consumo energético. 900-850-000 o factorenergía.com. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo ves?
¿Quieres que tu mascota esté guapa y se sienta bien? Menforsan, la marca líder en cosmética natural para tus mascotas, soluciona todas las necesidades de higiene y limpieza de nuestros fieles amigos. Todos los productos Menforsan están registrados y garantizados por Laboratorios Bilper, fabricante homologado y certificado desde 1958. Puedes encontrar los productos Menforsan en pajarerías, tiendas especializadas y clínicas veterinarias. Descubre los productos más naturales y el catálogo más completo del mercado. www.menforsan.com.
Las 11:32, nos vamos de viaje. Teresa, buenos días.
Muy buenos días.
¿Dónde nos llevas?
Pues nos vamos a la Yecla y Sabinares de la Arlanza.
Anda.
Y también a Covarrubias.
Anda, muy bien.
Pues es una propuesta para cuando estén permitidos los desplazamientos.
Vale.
La Yecla y estos Sabinares, se trata de un espacio natural protegido en la provincia de Burgos.
Burgos, bien.
Se extiende por las comarcas de Arlanza y Sierra de la Demanda. La Yecla es un estrecho desfiladero formado por el arroyo Cauce, entre rocas calizas, hábitat de rapaces. 600 metros de largo que se pueden recorrer por puentes y pasarelas colgantes. En cuanto al Sabinar de la Arlanza, está considerado como uno de los mejor conservados en el mundo, con ejemplares que superan los 2.000 años. Yo esto lo he encontrado por varias fuentes, le he preguntado a Miguel y entonces me lo confirma. Fauna, buitres común y leonado, alimoche, águila real y perdicera, búho real, rabilargo, choba pitirroja, desmán de los Pirineos, gato montés, además de conejo, liebre, jabalí, zorro y corzo. Una especie singular, el cangrejo autóctono de río. En cuanto a flora, encinas, en algunas zonas con aspecto arbustivo por haber sido sometidas durante años al carboneo. Se utilizaba para producir carbón vegetal. Sabinas, enebros, aulagas, quejigos, rebollos y pinares. El interés que despierta esta zona es extraordinario no solo por su naturaleza, sino también por concentrar en pocos kilómetros importantes muestras del patrimonio cultural y artístico. Las ruinas del monasterio de Arlanza, las villas de Covarrubias y de Lerma y Santo Domingo de Silos con su claustro de primer orden. Fue clasificada zona cepa en el año 2000 y varios municipios participan de esta denominación. Uno de ellos es Covarrubias, a 40 kilómetros al sureste de Burgos, con una historia estrechamente vinculada al nacimiento de Castilla. En el siglo X, el conde Fernán González y su hijo García Fernández hicieron a Covarrubias capital del infantazgo y cabeza de importantes señoríos monásticos. Por esa razón, se la conoce como la cuna de Castilla. El nombre de Covarrubias puede derivar de cuevas rubias, es decir, cuevas rojas, existentes cerca del núcleo urbano y del río Arlanza. Otra teoría es que el origen del topónimo sea ibi, voz prerromana, que significa río. Uh-huh. Es fácil encontrarla como Villa Rachela, aludiendo al nombre bíblico de Rachel, Raquel, bella en hebreo. Interesante en villa y rico patrimonio artístico. Ha sido declarada Conjunto Histórico Artístico Nacional, además de recibir otros galardones. Los 7 monumentos que destacaremos son todos BIC, bien de interés cultural, como saben nuestros amigos. La Torre de Doña Urraca, la ex colegiata de San Cosme y San Damián, la muralla, el archivo del adelantamiento de Castilla, 2 cruceros y un rollo de justicia. También nuestros amigos saben que es una columna rematada en general por una cruz que representaba la categoría administrativa de la villa, además del régimen de la misma, señorío real, monacal, eclesiástico. Arquitectura popular castellana y puente medieval sobre el río Arlanza. Una bella escultura de bronce, obra de Britt Sørensen, representa a la princesa Cristina delante de la ex colegiata. Esta princesa noruega casó con el infante don Felipe de Castilla, hermano del rey Alfonso X el Sabio, y murió a los 28 años, 4 después de su boda celebrada en 1258. Está enterrada en la colegiata. Y a unos 3 kilómetros de Covarrubias se levantó en 2011 una capilla a San Olaf, patrón de Noruega.
Sí.
Inspirada en un drakkar, un barco vikingo, se construyó a instancias de la Fundación Cristina de Noruega en colaboración con el Ayuntamiento de Covarrubias, las Escuelas de Arquitectura de Oslo y Valladolid y la Real Embajada de Noruega. Es obra de Pablo López Aguado y Jorge González Gallego. Se dice que así se cumplió una promesa del infante hecha a su esposa pues siglos atrás. Ruta, Burgos, Covarrubias, paseo entre Encinas por la ermita de San Olaf. Viene exactamente así, para que la puedan encontrar nuestros amigos. Valorada en 85 por Wikiloc, hablamos de internet, por supuesto. Fácil, 10 kilómetros 21, 2 horas 41 minutos. Parte del centro de Covarrubias hacia el mirador de la Arlanza, a 1.5 kilómetros, sigue a la ermita de San Olaf y sube para luego bajar entre Encinas, Campos de Cereal y Enebros, un tramo de carretera, y regresamos al punto de partida pasando por los monumentos representativos de la villa. Gastronomía, olla,
vamos a comer
y muy bien. Olla podrida, es decir, guiso de alubias rojas y carne, uh-huh. También es humor llamarse un olla podrida, morcilla, cordero y de postre cereza rachela. Aquí anda. Aparece el gentilicio de Covarrubias, porque ya, es propia de Covarrubias. Tiene fama y celebra su propia fiesta. Vamos a ver este año qué pasa, esperemos que se pueda hacer, pero en fin, a mediados de julio. Aún no sabemos en conciencia cierta qué ocurre, claro.
Muy bien.
Pero esperemos que se pueda celebrar. Vino de origen de Arlanza, ya saben, siempre con moderación y especialmente nuestros queridos conductores. Y ya está.
Pues queda dicho, Teresa. Muchísimas gracias.
Muchas
por esa
gracias.
Por esa visita virtual con la imaginación,
que
¿verdad?
Saca,
que podemos hacer
las cuatro
a
paredes,
esas tierras, sí. La Yecla y los Sabinares de Arlanza, gran zona, claro que sí. Bueno,
sí,
padre, tengo por aquí una duda. La verdad que me gusta, ¿no? Porque nos habla, es Sonia, dice, compré lavandas angustifolia y officialis,
yeah.
Officinalis, eso es. Dice, las abejas las frecuentan, dice, me encanta verlas. Ahora, claro, dice que con las tormentas recientes aquí en Madrid se encharcaron y las officinales se vinieron abajo y no logro recuperarlas, eso es lo que nos dice, que cómo podría recuperar esa lavanda.
Pues lo único que podría hacer es sacarla de donde la tiene, de la maceta, escurrir completamente el agua que tiene acumulada en el compost, escurrirlo bien y ponerle un compost limpio, nuevo, y colocarla ahí y tenerla, bueno, pues en un lugar que tenga el calor muy cerquita,
ya.
Pero sí que tenga una temperatura agradable.
Muy bien.
Es lo único que le aconsejo, porque cuando hay un encharcamiento, generalmente los encharcamientos son las muertes de muchas plantas, porque la gente se cree que le falta agua y muchas veces no es eso, es el exceso de temperatura, que la planta no aguanta la temperatura que hay, por ejemplo, en la habitación o en el salón donde tienen esa planta. A lo mejor hay plantas que cuando llegan a 17, 18 grados, todo lo que pase de ahí es la muerte de la planta.
Bien. Bueno, Miguel, vamos con un tema, porque
sí.
Nos cuenta un oyente sobre esa interpretación sanguínea, así nos lo dice. En el caso de la hemoglobina, como hemos estado hablando, que dice que este tema lo desmintieron la semana pasada. Hay algunos doctores, dice, la ferritina sube, leo como tal, porque efectivamente yo no soy muy ducha en estos temas. La ferritina sube como reactante de fase aguda y por la activación por la IL-6, la acción de los macrófagos y la síntesis de la hepticina, no por exceso de hierro. Además, no hay signos de hemólisis, saturación transferrina baja, no está descendida la haptoglobina y no hay hemoglobinuria. Perdónenme los oyentes por este vocabulario, sí, y efectivamente, Miguel, no nos queremos poner muy técnicos, pero sí que nos aclares este extremo.
Estamos a disposición de los oyentes. Si ellos quieren subir el listón, lo subimos.
Venga, pues vamos con
él. Vamos a ver. En primer lugar, efectivamente, esto es una teoría. Decíamos antes que no solamente no incompatible con otras, sino que puede ser hasta complementaria. La teoría es seria y, lógicamente, unos médicos la suscriben y la avalan plenamente y otros la niegan, la rechazan. La postura científica, inteligente, creo que es precisamente aceptar ambas opiniones y seguir investigando. Pero en lo que se basa esta teoría, más o menos, es en los siguientes datos. Una serie de estudios han demostrado que en los pacientes muy graves de COVID-19 hay anomalías bioquímicas relacionadas con la hemoglobina, que se basan fundamentalmente en lo siguiente. Los pacientes presentaron niveles bajos de hemoglobina y una serie de glóbulos rojos, blancos, de tipo de neutrófilos, y en cambio sube la ferritina sérica. También sube la velocidad de sedimentación, esto lo sabemos cada vez que nos hacen un análisis, la proteína C reactiva, la albúmina y la lactato deshidrogenasa. Todo esto indica que hay un descenso de hemoglobina, pero en cambio un aumento del grupo hemo en sangre. De aquí viene la teoría de que la hemoglobina se ha roto y el grupo hemo se ha liberado. Bien, esto causa depósitos perjudiciales de hierro y a partir de aquí inflamación, una reacción inflamatoria. Si suben los macrófagos es precisamente porque los macrófagos son los basureros celulares. Y entonces acuden allí donde tienen que recoger algo. En este caso, recoger el hierro y los restos de la hemoglobina rota. Y a partir de aquí se produce la tremenda reacción inflamatoria que se ha llamado en medicina tormenta de citocinas. ¿Creerse esta teoría totalmente? Desde luego que no. ¿Rechazarla? Tampoco. Bien. Se han utilizado secuencias obtenidas a través de datos moleculares, de modelos moleculares, y se ha estudiado también cuáles son las cadenas, las proteínas del virus, del coronavirus, que se pueden unir a las porfirinas del grupo hemo de la hemoglobina. Entonces se ha comprobado que el virus se puede unir a la hemoglobina. Esto está claro. Y se puede unir a la hemoglobina tanto si está oxigenada como si no. Y que desde luego impide el normal transporte de oxígeno y el dióxido de carbono. Entonces yo le pido a este oyente, que está claro que es una persona técnicamente muy preparada, pues que, hombre, casi iba a decir que me permito decirle que es a lo que yo, ¿verdad? Que es seguir esperando a nuevos datos, a confirmación de datos, pero desde luego lo que confirma, por ejemplo, esta teoría, y es de la coincidencia entre el mecanismo de actuación de las quininas que se emplean contra la malaria y las que se están empleando con éxito aquí, son un dato interesante, como lo es también el que conduce a la explicación de la formación de trombos que suele acompañar a las últimas fases, incluso de los curados del COVID.
Bueno, pues queda aclarado, Miguel, y es verdad que nos pueden escribir los oyentes, ¿verdad?, con cualquier duda. Y aquí estamos
claro,
para eso, findesemana@radio.fm. Las 11:43, y me alegra saludar ya a Óscar Piedrola, que nos está escuchando, Miguel.
Hola, querido Óscar.
Hola, buenos días, Miguel, y a todos.
Ayer hablábamos precisamente tú y yo de esta teoría de la posible actuación del COVID sobre los glóbulos rojos. Perdón,
exactamente, Miguel. Queda tanto por saber, la verdad.
Claro, hay que ser prudentes, pero yo creo que es interesante, con prudencia, repito, poner sobre la mesa teorías, informar. Diablos, que no se informa, Nos dedicamos solamente en las comparecencias públicas a estadísticas, por cierto, absurdas y mal hechas, pero creo que es también conveniente informar de las últimas teorías sobre la naturaleza bioquímica del fenómeno. ¿Qué nos dice esta semana, si es que nos ha dicho algo nuevo, el Consejo General de Colegios Veterinarios, querido Óscar?
La verdad que esta semana no hemos tenido muchas noticias nuevas, Miguel. Simplemente
prudencia,
recalcar,
claro.
Exacto, mucha prudencia, que sigamos actuando con las medidas de higiene, que por favor no se laven a los perros las patitas ni a ni a los gatos con productos que sean tóxicos, pero luego que elegía, por supuesto que no. Podemos hablar de simplemente el agua con jabón o productos que están comercializados que sí que sirven para poder no tanto desinfectar, pero sí por lo menos lavar lo que son las patas, que no traigan lo que es el virus a casa.
Claro, el virus pegado. Una cosa, Óscar, lo mismo que comentaba yo con este oyente amable, sin duda persona muy preparada, ¿verdad? Comentaba que estas teorías hay que someterlas siempre a discusión. También apareció una teoría que a mí me dio un miedo enorme, ¿verdad?, que no me creí desde el principio, y es que precisamente la evolución del virus hasta hacerse patógeno para el hombre se habría originado en el intestino de perros callejeros de China, ¿verdad? Lo que puede vivir un perro callejero en China, porque se los comen en cuanto los pillan, ¿verdad?
Exactamente, que eso de luego no está nada comprobado, Miguel.
Que podría haber comido murciélagos en un vertedero. Afortunadamente el perro, y te ruego que me lo confirme si estás de acuerdo, el perro ha quedado completamente exculpado.
Sí, incluso estos estudios que tú comentas, que no son estudios que estén bien hechos,
claro.
Porque bueno, no digo que sean mentiras, Miguel, lo que digo es que son estudios que ya de forma están mal diseñados, claro. Y muchos de este que comentas tú están basados en elucubraciones, y eso no es ciencia.
A ver si lo va a haber hecho el señor Tezanos, pero bueno, no sé, digamos al terrero veterinario.
Y los perros, exactamente, y los perros, bueno, pues a pesar de este estudio, los perros de luego quedaban excluidos, a pesar de que no estaba bien hecho este estudio.
Muy
o sea, los sospechosos que hablaban son los felinos, gatos o tigres, que tampoco está demostrado que funcionen como transmisores, de luego que no.
Los hurones efectivamente están siendo utilizados como fuente de estudio, los pobres, que por cierto no han muerto los que se han utilizado como fuente de estudio, pero son susceptibles de inocularse si se les inocula el virus, y a partir de ahí se puede estudiar con ellos. Que por cierto, animalitos también, me dan los animales de laboratorio, pero bueno.
En cualquier caso, Miguel, sí, y esto no tampoco es ciencia, pero bueno, es una reflexión que lanzo, y es con la cantidad de millones de personas que se han infectado el coronavirus, o que nos hemos infectado y a lo mejor no nos hemos dado cuenta. Creo que hay como 5 animales sospechosos, o 6 en total. Si es un virus tan contagioso, sería raro que un contacto tan directo con nuestros mejores amigos no hubiera dado más
claro,
positivos.
Claro, claro.
Pero eso
claro,
tampoco es ciencia, ¿eh? Solo quiero decir, bueno, pues que el sentido común también no deja de ser algo pues que es útil también.
Lo que pasa, Óscar, es que a veces la ciencia se apoya en cosas inesperadas. Por ejemplo, yo creo que sería muy importante en este caso estadísticas bien hechas. Recuerdo una curiosidad, que cuando la tremenda epidemia de viruela que asoló al Reino Unido en el siglo XVII y XVIII, se hizo un estudio que podía parecer absurdo. A ver, por profesiones, enfermos por profesiones. ¿Y eso qué tiene que ver? Bueno, ahí se descubrió que los vaqueros estaban inmunizados. Y a partir de ahí Jenner pudo comprobar que es que estaban inmunizados por la ubre de la vaca, que padecía una versión benigna, y se pudo obtener la vacuna. O sea que todo lo que sean estudios, aunque sean matemáticos, bienvenidos sean. Mira, esto sí, que comentaba yo, lo que comentábamos yo esta semana, de la teoría del ataque a la hemoglobina, pues ha habido mucha herramienta informática también en su estudio, ¿verdad?, para ver dónde se unen las proteínas del virus a las de las porfirinas, en fin. Todo lo que sea ayudar es importante.
Sí, desde luego se está investigando también, porque se ha visto que, al hilo de lo que tú dices, que hay ciertas vacunas que empleamos cotidianamente en humanos, pues por ejemplo la triple vírica o la vacuna del tétanos,
sí,
pudieran tener un ligero efecto protector frente al coronavirus, sin tener nada que ver, porque no es un coronavirus lo que se vacuna frente a la tuberculosis, lo que es el tétanos, no tiene nada que ver con el virus, claro.
Pero a veces hay las vacunas tienen alguna herramienta, es como si dijéramos una llave que puede abrir varias cerraduras diferentes, ¿verdad?
Exactamente.
A mí claro, lo que me parece muy significativo es que en el tema de la hemoglobina famosa, es que funcione la quinina, porque hasta en el principio de la infección, según esta teoría, el paludismo y el COVID seguirían mecanismos similares, ¿verdad? Ahora, que un protozoo, que es el plasmodio, pueda tener enzimas como para romper la hemoglobina, es más fácil de entender que lo tenga un virus que no tiene enzimas, ¿verdad?
Exacto.
Pero bueno, seguimos descartando el origen artificial de momento del virus, ¿verdad, Óscar?
Sí, bueno, eso está descartado ya, Miguel. Sí. Ayer incluso estuve informándome, nos dieron una charla a los veterinarios, un doctor en farmacia y en medicina y en veterinaria, es triple doctor, el profesor don Fernando Fariñas, y habló precisamente de esto, que es imposible que se haya hecho un virus, o sea, que se haya fabricado en un laboratorio este virus. No ha sido, no es posible.
Ahora, como se entere posible. Trump, va ahí y os forma el escándalo todo. Eso está bien aclararlo, ¿verdad?
Pues
ahora,
sí.
Como tengo una enzima, como ese virus, si es de verdad que rompe la hemoglobina, a ver, los virus entran en la célula superior porque no tienen enzimas y tienen que buscarlas en la célula superior, ¿verdad? Pero como este virus tengo una enzima, es un virus distinto a todos, desde luego, distinto a todos. Esperemos que no la tenga.
Esperemos, la verdad que...
Una cosita que quería comentar,
sí, claro.
Dejáis, Miguel.
Dices, claro.
Sí, bueno, ha pasado una cosa en la clínica, sí. Pero bueno, deja, es una cosa curiosa y bonita a la vez, porque... bueno, lo que es, todos estamos confinados en casa, algunos podemos salir un poco a trabajar, pero enseguida vamos a casa, sacamos a los perros muy poco. Pues esta semana ha venido una perrita muy mayor, que estaba muy coja, la pobre, no podía andar. El dueño hacía 6 años que no venía a la clínica, bueno, pues por motivos personales, y el confinamiento me dijo el otro día que estaba, le ha llevado a pararse un poco, a centrarse y a pensar... Que no estaba dedicando todo el tiempo que debía a sus animales. Tiene una gatita y esta perrita. Y esta perrita tenía leishmaniosis y llevaba pues 6 años sin hacer su chequeo que recomendamos anualmente. Uh-huh. Y bueno, pues también decir que no todo es malo en la vida, sino que el estar encerrados en casa a veces nos lleva a pensar, a meditar y a ver que a lo mejor esas prisas que nos llevan a estar más en lo urgente que lo importante a veces, pues a veces pararte un momento, reflexionar, y dices, pues mira, no estoy dedicando el tiempo a mi familia o a mis animales todo el tiempo que debiera o todo el interés que debiera.
Muy bien dicho, Óscar. Eso pasa en esa clínica Tres Olivos, ¿verdad?, de ese barrio del norte, Madrid, Tres Olivos. Yo recuerdo que había una zona, Madrid, que se llamaba Tres Cantos, ¿eh? Pero uno de los cantos lo quitaron para hacer un monumento, no sé quién. Entonces, los Tres Olivos, que es como se llama tu clínica, tienen que decir, como vayan a quitar uno, avisar al padre Mundina.
No, que no lo quiten, por favor.
Tres Olivos. Y pasan cosas muy interesantes, Óscar. Muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte. Otra vez ya seguiremos esta semana, seguiremos comentando que saldrán 8 o 10 nuevas teorías. Y sin darlas como ciertas, pero nosotros trataremos de tener a nuestros oyentes lo más al día posible. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, gracias. Buen día.
Adiós.
Pues, Miguel, importante estas aclaraciones,
sí,
¿verdad?
Sí, bonito, muy bonito lo que nos ha contado Óscar.
Sí, claro.
Eso de comprender que o se tienen animales bien o no se tienen, ¿eh?
Claro.
Y tenerlo bien quiere decir, entre otras cosas, dedicarle el tiempo que necesitan, claro que sí.
Nos escribe Beatriz... Con respecto a su gata, dice, mi gata ya tiene 16 años, fíjate,
vaya,
Miguel,
vaya.
Fíjate, dice, bueno, ella dice que es mayor de 65 y que en este momento obviamente no puede llevarla al veterinario, ¿no? Pero puede pedir un medicamento a la farmacia y a ver si se lo traen. El problema que tiene es que la gata por lo visto sacude un poco la cabeza hacia la derecha de vez en cuando, dice, y sospecho que le duele ese oído, dice, no deja de acariciarse ese lado, dice, cuando le pongo suavemente la mano en la oreja derecha, dice, parece que está un poco más caliente que la otra, que si puede ser una infección y que qué producto podría pedir a la farmacia, Miguel.
Claro, mira, eso puede ser una infección, efectivamente una otitis, lo llamaríamos, o puede ser también que en el gato es más frecuente que en el perro presencia de ácaros en la oreja, que luego hacen, lógicamente, supurar y tal. Mire, yo creo que si esta señora no puede salir y tal, luego la farmacia no le puede suministrar medicamentos si no es con una receta veterinaria, ¿eh? Pero yo creo que si esta señora pues llama, bueno, que llame a Óscar, por ejemplo, a la clínica Tres Olivos, ¿eh? Que llame a la clínica Tres Olivos. Y los veterinarios están facilitando recetas por vía telemática, ¿eh? E incluso le puede describir mejor los síntomas y el veterinario pues encaminarse un poquito más, de forma más certera, hasta lo que necesita, ¿eh? Te diré un ejemplo. Mira, yo ahora mismo necesito un antibiótico determinado para mis canarios. Centro mi situación. Yo soy biólogo y me quedé a 4 asignaturas para terminar veterinaria, ¿verdad?
Sí.
En ese momento saqué las oposiciones a la cátedra de instituto y ya no pude terminar los estudios de veterinaria. Y no estoy colegiado ni titulado. Entonces tendría que decirle, Óscar, mira, le pasa esto a mi canario, hazme una receta, lo que tiene que ser con receta del veterinario.
Claro, ¿eh?
Claro. Claro. Perdón.
Bueno, pues que llame al veterinario, y eso se puede hacer, ¿verdad?
Sí,
igual que nosotros, si tenemos algún problema, se están atendiendo las consultas de manera telemática,
claro,
también por teléfono. Bueno, pues con las mascotas pasa lo mismo, no tengan ningún inconveniente en llamar a su veterinario y hacerle estas consultas, porque les van a recetar, ¿verdad?
Claro, claro que sí.
Un
medicamento. Se volcarán en ella,
claro,
porque los veterinarios son especializados en clínica de pequeños animales. De verdad, conozco a muchísimos, aman a los animales, son los primeros amantes de los animales, y lo puedo certificar. No, no más que oír hablar a Óscar, ¿verdad?, con el cariño que lo hace.
Totalmente, son profesionales de eso. Bueno, claro. Miguel, hasta aquí vamos a llegar,
pues
pero
nada,
mañana...
muy fuerte.
Mañana volvemos
sí,
con...
Sí, no me quiero dejar sin decir una cosa, Elia.
Sí, claro.
Que os agradecemos muchísimo, todos los del equipo, el esfuerzo personal vuestro, los que estáis ahí, dándolas todas. Ojalá pudiéramos acompañaros.
A todos los que están en casa, los que estamos aquí, ¿verdad?
Claro.
Bueno, de alguna manera también hay que decir, Miguel, que somos afortunados los que, al menos, ¿verdad?, para venir a trabajar, pues podemos movernos, aunque la situación no deja de ser insólita, ¿eh? Que vienes,
claro que
vienes
sí.
en el coche y verdaderamente parece de película de ciencia ficción, aunque
sí.
esto de ficción tiene muy poco, pero las calles
más
están
de
desiertas.
Terror,
y claro, ver la M30 desierta
sí.
es algo... Repito, insólito. Miguel, un fuerte abrazo.
Igualmente a todos, otro para el padre. Y a
padre,
todos
un fuerte abrazo a usted también.
Dios.
Igualmente.
Muchísimas gracias.
Dios.
Bueno,
buen día.
Les vamos a dejar nada con unos consejitos, una breve pausa y enseguida volvemos, porque tenemos muchísimos temas. En la mañana del fin de semana vamos a hablar con Javier Urra, él es psicólogo, ya lo saben, defensor del menor, fue defensor del menor, y vamos a hablar de las reflexiones acerca de cómo afrontar esta crisis del coronavirus, este confinamiento con respecto a los niños, pero también los menores, sí, a los adolescentes. Qué periodo, el de la adolescencia. Yo siempre lo he dicho, y María se ríe, que si hubiera que rebobinar la cinta, creo que no lo haría a la adolescencia, porque es una época así como, ¿verdad?, tan convulsa y tienes las cosas tan revueltas, pero bueno, hay que pasar por ellas, sin duda alguna. Bien, vamos a recetar libros, igual que se están recetando medicamentos. También se recetan libros. Esto es importante. Hay personas que con una determinada lectura han recuperado las ganas o la luz o la esperanza, llámenlo como quieran, pero un libro puede iluminar bastante, ¿no? Y dedicarle tiempo a la lectura es importante. Y luego, Alzheimer, coronavirus y confinamiento. A las personas con Alzheimer, ¿cómo les está afectando el confinamiento? Es importante también porque ellos tienen unas rutinas. Y si esas rutinas no se cumplen, pues obviamente están bastante desconcertados. Vamos a hablar con David Pérez, que es el jefe del servicio de neurología del Hospital 12 de Octubre y patrono de la Fundación Alzheimer en España. Sáenz de Oiza, si saben quién es. Pues las Torres Blancas, aquí en Madrid, ¿verdad? El edificio del Ruedo, este que vemos por la M30, que es como una plaza de toros, ¿verdad? Está muy cerquita, además de las ventas. Bueno, un gran arquitecto, y además vamos a visitar el Museo ICO, porque hay contenido interactivo, juegos y talleres online. Nos lo va a contar Lucino Muñoz, que es el director de la Fundación. Y, por supuesto, estarán los muchachos de la Contratertulia, hoy con Juanma González, Dani Palacios y Jesús Úbeda. Y bueno, aparte de eso, pues vamos a hablar de... Bueno, de eso que se está diciendo, ¿no? Esto nos va a convertir en personas mejores y el confinamiento. No lo tenemos del todo claro, ¿no? Porque si la naturaleza de uno es hacer el mal o es el egoísmo, difícilmente se puede cambiar. Me refiero a esas imágenes que estamos viendo, como a una sanitaria pues se le ha puesto en el coche rata contagiosa, como a otra vecina en un grupo de una comunidad le han dicho que por ser cajera de supermercado que mejor que se fuera. Bien, lo primero que pasa como con las redes sociales, ¿verdad? Cuando el anonimato te respalda, pues uno parece que tiene muchos arrestos a decir las cosas, pero cuando tienes que decirlo a la cara verdaderamente se te desmontan los argumentos y probablemente hasta te saquen los colores. Pero bueno, por lo menos está saliendo en los medios de comunicación y dentro de lo que es esa comunidad, pues se sabrá quién son verdaderamente ratas y no contagiosas, ¿verdad? Porque la maldad, Dios gracias, no se contagia, al menos eso creo. Vale, son las 12 del mediodía prácticamente, 11:59 minutos, lo dicho, unos consejitos y enseguida estamos de vuelta.
Jungla de Asfalto, con el padre Mundina y Miguel del Pino.